derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Remisión significa llevar lejos nuestras culpas. Sigamos alabando al Señor. ¿Alguien quiere pedir algún himno? 62, número 62, te cuidará el Señor. Cuidarnos, nunca desampararnos. Como le decía al Señor a Josué, ¿se acuerda? Nunca te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso es fidelidad. Sigamos cantando al Señor. ¿Alguien quiere pedir? Hermana. ¿Perdón? 52, número 52, mi Salvador en su bondad. Vamos a seguir cantando al Señor. Dos más, a ver, Camilita. El 12 y el hermano Rodolfo. 12 y 71. Número 12, hay un mundo feliz más allá. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, vamos a tu presencia en esta noche, dándote gracias, Señor, por que tu Santo Espíritu nos ha traído y nos ha congregado, Señor. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias, nuestro Padre, porque nos alegran las alabanzas. Se cumple tu palabra cuando dice, si está alguien alegre, cante alabanza. Y cuanto más cuando cantamos estas alabanzas que hablan del retorno de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que cantamos no es una fábula, no es algo utópico, sino que es real y se va a cumplir. Es una promesa que Él dejó, Él volverá otra vez. Y creemos firmemente que muy pronto estaremos junto a Él, cara a cara. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa perspectiva. No sabemos cuándo, pero tu palabra nos enseña a velar, como que este fuera el último día. Ayúdanos a amar la venida de Cristo. Ayúdanos a poner la mirada en las cosas de arriba, Señor. Queremos agradecerte, Señor, este tiempo, porque vamos a tu presencia y también podemos presentarnos tal cual somos. Tú conoces nuestra vida y por lo tanto también te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Siempre confesamos nuestros pecados, más allá de lo que hacemos puntualmente, es por lo que somos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a no satisfacer, como dice tu palabra, los deseos de la carne. Ayúdanos, como dice el apóstol Pablo, a golpear nuestro cuerpo, a ponerlo en servidumbre, teniendo puesto nuestra mirada en el galardón, allá en los cielos, de donde recibiremos esa corona a todos los que aman la venida de Cristo. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes en este transitar, que nuestra fe sea fortalecida a través de la lectura de tu palabra, a través de la meditación de ella, nuestro Padre, sobre todo en tiempos en que se está de alguna manera reinventando la iglesia, está reinventándose el evangelio, cada vez más acomodado a las necesidades del hombre, a las necesidades de este mundo, y se está perdiendo la perspectiva celestial, la perspectiva peregrina. Ayúdanos, Señor, a estar firmes a pesar de todos los vientos de doctrina que están soplando en tu casa. Ayúdanos, Señor, a no perder la mira ahí, en el único objetivo, el blanco perfecto, nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y la que ratificaron sus apóstoles. Queremos suplicarte, Señor, por nuestros hermanos ausentes, los que no pueden estar en esta noche, Señor, por aquellos que tienen trabajo, los que no pueden llegar por compromisos, Señor, que tú les ayudes en lugares donde estén. Oramos por los enfermos, nuestro Padre, también para que tú seas con ellos, aliviando sus malestares, sus dolores, sanándoles conforme a tus propósitos, Señor, restaurándoles plenamente, nuestro Padre. Oramos también por los decaídos, los afligidos, por los atribulados, nuestro Señor, que tú puedas ser con ellos también, consolando y poniendo en sus corazones la necesidad de congregarse, el querer como el hacer, para tener comunión y estimularse, como dice tu palabra también, al amor y a las buenas obras. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que se han alejado también. Oramos por los hermanos que nos escriben a la página web y que siguen las enseñanzas que se imparten en ese lugar, y también escuchan la radio, que creemos, Padre Celestial, que tú usas, porque en nuestras limitaciones procuramos hacerlo todo para tu gloria, Señor. Oramos por aquella hermana Flor que nos escribió de México, que está viviendo esta situación de discernimiento ya en el lugar donde se congrega, y pidió oración para que, Padre Santo, tú la guíes y la conduzcas a una iglesia donde se imparta tu palabra y solamente tu palabra. Ayúdale a ella, a sus hijos, a su familia, a nuestro Dios, y así también a cada uno de nuestros hermanos que nos han escrito y que también tienen esta necesidad de congregarse donde se imparte tu palabra tal cual está escrita. Oramos por todos los hermanos que están en este sentir de esperar el regreso del Salvador, para que les bendiga, les guardes, les acrecientes la fe y que de algún modo podamos conocerles, nuestro Padre. Y no sabemos dónde están, pero tú los conoces muy bien, que tú establezcas esos lazos de comunión con aquellos que también tienen este mismo sentir. Te suplicamos, Señor, que nos puedas responder aquello que servirá de aliento a nuestra vida y también para ellos. Queremos suplicarte ahora, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra, para que podamos sacar provecho de la lectura, de la meditación, de los comentarios que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, Señor, tenga puesta la mira en tu palabra con atención, más allá de quien la presenta, que sea tu palabra la que reina siempre en medio nuestro, Señor. Te suplicamos que sometas nuestras vidas, nuestros intelectos, que no haya ningún ingrediente humano que pueda pretender insolentemente eclipsar lo que tu palabra, así tal cual está escrita, nos quiere decir. Queremos someternos plenamente y te rogamos que sea así, que tu Santo Espíritu nos use para tu gloria, Señor. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la epístola a los romanos, ya terminando la parte que habla de la glorificación. Se recuerda que hemos estado ya varias semanas detenidos en el versículo número 30, Romanos capítulo 8, versículo 30, donde decíamos que el Señor nos ha entregado una salvación completa, no una salvación incompleta o condicional. Él, desde que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos llamó en este plano terrenal, temporal, nos promete también la glorificación cuando Él vuelva a buscarnos. Esto es maravilloso, hermanos, porque nosotros debemos amar la venida del Señor, porque ahí nunca más ninguno de nosotros tendrá relación alguna con el pecado. Porque no creo, hermanos, y no es bíblico que un creyente ame el pecado. Todos los creyentes aborrecemos el pecado y por eso que nos vamos cada vez aborreciendo más. Entre más se acerca a Dios, uno se hace más convicto de la verdad de la palabra de Dios respecto al pecado que mora en nosotros. Por eso que hay unos ejemplos bien prácticos, bien didácticos, que uno aprende de la Sagrada Escritura. Voy a citar solamente un ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dice: palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no se consideraba el mil, el mil uno, el mil cien, no, el primero. Sabía y tenía una plena convicción de su miseria, de su bajeza. Así también los otros hombres, incluso mujeres de Dios, sentían esa misma realidad, porque entre más usted y yo nos acercamos a Dios, no nos sentimos más ufanos, más orgullosos, más altaneros, todo lo contrario, nos sentimos más miserables. Y cuando el hombre se vuelve altanero, ufano, orgulloso, es porque está lejos de Dios. Es una realidad, por decir así, inversamente proporcional. Entre más nos acercamos, más bajo nos sentimos. Y entre más nos alejamos, más alto nos sentimos. ¿Ya? Entonces estamos esperando esta bendita promesa de la glorificación. Versículo número 8, Romanos 8, verso 30, perdón, Romanos 8, 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, y nuevamente lo repetimos, lo recordamos, que el verbo está traducido ¿en qué tiempo? En pasado. No está traducido o de alguna manera conjugado en futuro ni en condicional, sino que en pasado. Es decir, ya Él nos tiene reservado o reservada esa promesa de ser glorificados. Es cuestión de tiempo, como decimos en nuestro lenguaje, porque se va a cumplir la promesa. Para repasar y avanzar y terminar este tema de la glorificación y avanzar al siguiente versículo, quiero que observemos dos pasajes. Primero terminemos el pasaje de Primera a los Corintios, capítulo número 15, por favor. Ya vimos en el capítulo número 15 que la glorificación es un hecho que se va a manifestar conjuntamente con la primera resurrección. Debemos entender que la Biblia habla de dos resurrecciones, ¿ya? Por ejemplo, Daniel capítulo 12 y Juan capítulo 5 habla de una primera resurrección que es para vida y de una segunda resurrección que es para condenación. Todos los creyentes, hermanos, vamos a resucitar en la primera resurrección. Pero cuando habla de primera resurrección, no habla de una sola resurrección en categoría de primera resurrección, que este es el gran problema que muchos interpretan. Algunos dicen, ¿cuándo se dará la primera resurrección? Bueno, la primera resurrección primeramente va a ocurrir cuando el Señor nos venga a buscar, me refiero a la iglesia. Van a resucitar los muertos en Cristo. Pero también va a haber una resurrección al término de la gran tribulación, donde van a resucitar los que salieron, los salvos, ¿no es cierto?, de la gran tribulación. Que ellos también pertenecen a esta primera resurrección para vida, ¿ya? Daniel dice aquello también. Todos resucitarán, unos para vida y otros para confusión perpetua. La primera resurrección es para vida, pero la segunda resurrección es para condenación. Los que estén incluidos en la segunda resurrección van a tener que comparecer ante el gran trono blanco, y van a comparecer según sus obras. Y como dice el texto ahí, se abrirán los libros. Y ninguno de nosotros puede ser justificado por obras, hermano. Ese tribunal es para condenación. Y ningún hombre va a poder ser justificado porque las obras de los hombres, todas, son malas, ¿cierto? Isaías 64:6, que es lo que dice, así que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender que ese evento de la primera resurrección va a ocurrir el día cuando el Señor vuelva, y seremos nosotros los que no hayamos pasado el umbral de la muerte, como decía el apóstol Pablo, los que habremos quedado, los que estemos ahí vivos en ese evento sin precedente, seremos transformados, es decir, literalmente glorificados, ¿ya? Glorificados. Versículo, capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículo número 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿ya? No todos moriremos, él se incluye en ese grupo. Todos sabemos que él murió, ¿no es cierto? Él incluso en la segunda epístola a Timoteo, él prácticamente se despide. Y él sabe que su partida está cerca. Y él sabe que tiene una promesa que se va a cumplir en la gloria. Él va a recibir una corona, ¿se recuerda? Pero él enseñó de una manera que nosotros debemos seguir sus pisadas también. Cuando él decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, no lo decía presumidamente. Él lo decía con autoridad porque ya no vivía el antiguo Saulo de Tarso, sino que vivía Cristo en él. ¿Se acuerda que lo decía a los Gálatas? Entonces él tiene un lenguaje común que nosotros debiéramos también practicarlo entre nosotros. Los que no moriremos, los que hayamos quedado, ¿cierto? No todos dormiremos, decía él, pero todos sí seremos transformados, ¿ya? Cuando dice todos, está hablando de los muertos en Cristo y de los que hasta ese día no hayan visto muerte, ¿me entiende? Y por eso que lo complementaba con Primera Tesalonicense, cuando dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, los creyentes muertos, los que durmieron. Luego nosotros, se incluye el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo resucitados, ¿cierto? Y recibiremos al Señor en el aire, y ahí, en esa nube, ¿no es cierto?, en las nubes, estaremos para siempre con el Señor. Entonces, el versículo 52 da una unidad de tiempo. ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Una hora, dos horas, una semana? ¿Se van a empezar de ir de a uno? ¿Ya partió la hermana Susana? ¿Partió César? No, todos vamos a partir en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Es que esto es algo que nosotros no lo podemos comprender, es algo que no va a tener explicación. Muchos han argumentado lo que va a ocurrir, porque va a ser terrible también. Imagínense usted en su oficina, yo no sé si he tenido la posibilidad de decirle alguna vez a una persona, un día me van a andar buscando acá, ¿ya? Para retarme, no sé. Y no me van a encontrar, y todo va a quedar aquí. Y eso me hace pensar, hermanos, y siempre reitero esto, no es que uno se sienta mejor que los demás. Uno sabe, hermano, y tiene la convicción de que es salvo por pura gracia. Pero somos pocos los que vamos a ser arrebatados, hermano. Es cosa de ver el mundo como está. Usted vea, de repente, siéntese a meditar en el círculo donde usted se desarrolla. ¿Cuántos son creyentes? No nominales, creyentes, que han nacido de nuevo, que han sido convictos del Espíritu Santo, que aman la palabra de Dios, que tienen sensibilidad al pecado, que realmente quieren estar con los hermanos, que anhelan la comunión. ¿Cuántos hermanos? No es ni el 1% de la población. Pero ahí va a estar ese evento, hermano, en que vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque aquí lo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y da otro antecedente adicional, a la final trompeta. Así como dice Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses, también aquí dice que se tocará la trompeta. Esta trompeta final, y lo repasamos, no es la trompeta del Apocalipsis, porque la Biblia aparecen 21 juicios, vamos a resumirlo así, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿cierto? 21 juicios. Y muchos interpretan que esta final trompeta es la séptima trompeta que va a tocar el ángel. Quiere decir, según esa enseñanza, que la iglesia pasaría, comillas, por el juicio de Dios, porque el Apocalipsis es juicio de Dios. Y si pasamos por el juicio de Dios, y yo le digo, hermano, vamos a pasar por el juicio de Dios, quiere decir que no fue todo consumado en la cruz del Gólgota. Pero él lo dijo, hermano, fueron palabras de él, ¿no es cierto? Consumado es. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna pena pendiente para los que están en Cristo Jesús. Todo fue pagado, cancelado, a través de la sangre que se derramó, no en vano, hermanos, en el madero de la cruz. Él lo dijo, fueron palabras de él. Pablo le dice a los tesalonicenses en dos oportunidades que él no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para condenación, sino para salvación. Y él nos va a venir a buscar antes que los juicios se desaten en este mundo, porque los juicios se van a desatar. Permítame el paréntesis, pero si un mensaje del evangelio fiel debemos predicar nosotros es este: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ven a Cristo ahora, no mañana, porque el juicio de Dios se acerca. La final trompeta entonces no es la trompeta del Apocalipsis, sino que es una interpretación histórica, ¿cierto? Se puede comprender a la luz del contexto histórico. Nosotros hemos hablado de que hay cuatro reglas de interpretación que siempre es bueno recordar. La primera, que es la madre de todas las reglas, ¿cuál es? Que la Biblia se debe creer e interpretar de manera literal, hermanos, literal. Nada de alegorías, aunque a veces hay alegorías, pero que la propia Biblia explica de qué se trata, pero cuando hay declaraciones literales, nosotros debemos creerlos tal cual están ahí en la Escritura, ¿ya? La segunda regla de interpretación es gramatical. La tercera es histórica, ¿ya? Contexto histórico. Y la cuarta es la correlación, debe ser armoniosa la interpretación, no puede chocar, no puede contradecirse con otras enseñanzas de la propia Escritura. Por lo tanto, esas cuatro reglas nos permiten interpretar de manera segura y confiable las Escrituras. Ahora, la tercera regla de interpretación es precisamente la que se aplica acá, contexto histórico. ¿A qué se refiere con la final trompeta? Y yo ya lo decía, el apóstol Pablo tenía conocimiento cuando, por ejemplo, le habla a los Efesios sobre la armadura, ¿se acuerda? Y hace toda una analogía entre lo que vive el creyente enfrentando la lucha, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores celestiales, etcétera, Satanás mismo, ¿no es cierto?, y sus huestes. Y esa lucha no es la lucha de guerra espiritual, como dicen la iglesia, que hay que pelear con demonios como la guerra de las galaxias, no, sino que una lucha que nosotros la enfrentamos con un sometimiento a la palabra de Dios. Y él comienza a describir prácticamente un soldado romano. Entonces nosotros vemos ahí, hermanos, que él habla del casco, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el apresto del evangelio. Ahí está el soldado, y eso lo entendemos a la luz del contexto histórico. De la misma forma, la final trompeta, ya lo dijimos, es el último trompetazo de la tropa. Todos los soldados a través de toda la historia, hermanos, hasta el día de hoy, se reúnen a través de toques de clarín, ¿ya? Yo no sé si a alguien le ha tocado, me acuerdo que cuando trabajaba por ahí por Providencia, pasaba todas las mañanas por la escuela de carabineros, ahí en Antonio Varas, y justo pasaba ahí a las 8 de la mañana. Entonces yo, como sabía más o menos el lenguaje, al toque de gong, sírvanse conectar, decía yo. bajaba el vidrio y el clarín comenzaba a dar el toque de izamiento, como se llama, del pabellón nacional, que es un toque determinado, no es cualquier toque. El mismo apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo 14, si el trompetista o la trompeta diera sonido incierto, ¿cómo el ejército se preparará para la batalla? Habían tres trompetazos: el de llamado, el de formar, segunda trompeta, y la tercera, el de salir, el de partir. Y tiene plena concordancia y armonía, porque lo que está anunciando aquí es que nosotros salimos de aquí. Como peregrinos y extranjeros, nosotros anhelamos salir de aquí. ¿Amas tú la patria celestial? ¿Anhelas conocerla? ¿Anhelas estar con el anfitrión que va a ser nuestro hermano mayor, como lo estudiábamos, nuestro Señor Jesucristo? Porque somos herederos y coherederos con Él. Y Él nos va a entregar la herencia incorruptible allá en la gloria. Y eso va a ocurrir cuando suene la última trompeta, y Pablo señala acá y enfatiza, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros, se incluye, seremos transformados. Ahí está la bendita promesa de la glorificación. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya lo leíamos la semana pasada, que me dejó muy pensativo este tema respecto a lo que estamos viviendo en la iglesia del último tiempo, hermano, el versículo 50, cuando dice: por esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cómo pues dicen ellos que estamos en el reino de Dios aquí y ahora? ¿Acaso han sido glorificados? ¿Acaso han sido revestidos de inmortalidad? Ciertamente que no, hermanos. Es una falacia, es una fábula, es un mito. No os engañéis, como dice el Señor, porque hoy día la mayoría está pregonando este reino que no existe. Porque el reino no se va a restablecer hasta cuando regrese ¿quién? El rey. De repente nosotros decimos, cae de Maduro, hermanos. Pero Satanás ha enceguecido las mentes de los hombres, de los líderes de este tiempo. Es terrible, hermano, usurparle el reino al rey. Nosotros decimos, venga tu reino, pero no que estamos gobernando hoy día. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, y el versículo 53 habla de eso precisamente. Es necesario que lo corruptible, es decir, tu vida y mi vida, todavía es corrupta, hermanos. ¿O tú te sientes un ángel? No, si te sientes un ángel así como ajeno al pecado, es porque no has conocido la palabra de Dios. La religión pregona aquello. La religión alimenta, ¿no es cierto?, vanas expectativas, vanas esperanzas, y como dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Y hace mentiroso también a Dios. Y es más, la verdad no está en él. La Biblia señala precisamente una realidad que ciertamente no nos gusta, pero es la realidad. Pablo lo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, preguntaba él de manera retórica, porque él mismo respondía: gracias doy a Dios, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. No me cabe la menor duda que él se proyectaba hacia este día que dice el versículo 53, cuando la corrupción de nuestro cuerpo será vestido definitivamente de incorrupción, y nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. No te vas a tener que cuidar nunca más. Vamos a ser para siempre inmortales. Qué tremendo, hermano. Por ejemplo, yo pensaba, y esto es la forma humana de ver las cosas. Nosotros, hermano, tenemos la inclinación natural como ser humano de vivir, ¿ya? De querer vivir, de prolongar nuestros años, ¿ya? Escuchaba la otra vez un predicador que descubría, según él, que la sanidad física está en el pan de la cena, no en el vino. Y toda la gente quedaba ahí y tomaba un pan y se ponía a comer el pan. Esto es lo que sana, es el pan, y tú tienes que entender, y etcétera. Mi familia no se enferma, decía. No nos enfermamos porque comemos del pan. Pero no es una enseñanza bíblica, hermano. Y toda la gente al unísono decía amén, porque la gente no quiere enfermarse, porque cuando se enferma dice, el Señor no me ama, o el Señor no me responde, ¿qué me estará mostrando? Hermano, tú y yo no vamos a enfermar, cual más, cual menos. pero este cuerpo está corrupto, por eso que nos enfermamos y es más, por eso que envejecemos. O tú no te ves en el espejo y cada vez vas envejeciendo. Hoy día, hermanos, hay una especie de apetito de eternizar el cuerpo y de repente uno ve en la tele ahí personas que en realidad ya debieran decir, me voy a retirar de la televisión, sobre todo con HD, ¿cierto? Las televisiones HD realmente demuestran que el cuerpo es corrupto. ¿Ah? Es mejor retirarse. Bueno, lo mortal, lo corruptible se va a vestir de inmortal y de incorruptibilidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, no antes, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tremendo, ¿no? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Nosotros somos creyentes, hermanos, ¿no es cierto? ¿Y por qué morimos si somos creyentes? Porque el pecado mora en nosotros. Pero ese día no va a haber victoria para la muerte. La muerte por primera vez va a ser vencida. Dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ya lo hablamos y lo estudiamos, ¿se acuerda? Que la ley nos condena por causa del pecado. Por eso es que el Señor manifestó la ley, para que nosotros entendiéramos que somos pecadores. Cuando vino la ley a nuestra vida, el pecado sobreabundó. Nos hicimos abundantemente pecaminosos, es decir, descubrimos cuán pecadores somos gracias a conocer la ley. Bien, dice acá, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Nunca la victoria fuera de nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar un solo pasaje. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, en Cristo tenemos esta victoria sobre la muerte y también sobre el pecado. Miren el versículo 58 para que les sirva de lema. Así que, conclusión, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor por esta palabra. Vamos a terminar esta parte con 2 los Corintios capítulo 5, por favor, para avanzar ya al versículo siguiente. Le invito a abrir la Biblia en 2 Corintios 5, versículo 1. 2 Corintios 5, 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primer versículo, ¿no es cierto? Ahí nos detenemos, una pausa. Esta es una enseñanza apostólica, hermanos. Sabemos que tenemos ahora una morada terrestre, y la Biblia lo llama tabernáculo. ¿Ya? ¿Cómo entendemos este término? Solamente a través de las Escrituras. El tabernáculo de reunión que Moisés levantó por instrucción precisa, detallada, de Dios. ¿Qué es lo que era el tabernáculo? Era una carpa, era una tienda, que, como siempre lo hemos dicho, construía de materiales de primera: madera de acacia, cubierta en oro. Pero toda esa gloria estaba velada, ¿cierto? Estaba cubierta por cuatro pieles, la última de las cuales era una piel oscura, una piel fea, una piel que no tenía atractivo. Es decir, si usted veía esa carpa de lejos, no le representaba atractivo, no le atraía. Y solamente se descubría la belleza de esa carpa cuando uno estaba adentro. Es decir, imaginémonos que entramos en esa carpa y lo único que contemplábamos era una casa de oro, reluciente, utensilios de oro, brillante, hermosa, preciosa. Pero tenía una característica: el piso. El piso era simplemente tierra, porque era una carpa portátil, temporal, no para siempre. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Tu cuerpo es temporal, es una carpa. transitoria, peregrina. Nosotros, hermanos, tenemos una gran demanda que el Señor nos dejó: negarnos a nosotros mismos. Ese mismo significa nosotros mismos, ese ego significa el orgullo, significa nuestros propios ideales, nuestras propias ideas de sí mismo, y estamos caminando hacia la muerte de ese yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos una perspectiva celestial, una perspectiva peregrina. Todo esto es transitorio. Ustedes ven que el hombre se ama a sí mismo, hermano. Yo todas las veces veo un gimnasio ahí donde están ahí hacia afuera haciendo ejercicio, y la gente de alguna manera quiere proyectar vitalidad, vigor y etcétera. No digo con esto que no hagamos ejercicio, no me vayan a malinterpretar, pero el hombre está afanado por este tema porque no tiene otra cosa, no tiene otra alternativa en que llenar su ego, su yo. ¿Quién quiere mostrar más, no es cierto, cuerpos perfectos, estereotipados, etcétera? Pero el creyente no debe pensar así. Nosotros no debemos pensar así, porque este cuerpo es temporal, es transitorio. No tiene ningún sentido cultivar este cuerpo que un día va a morir, y además que está contaminado, corruptible, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. No olvidemos esto. Sabemos que si esta morada terrestre, esta carpa, este tabernáculo, esta tienda de campaña, se deshiciere, es decir, muriere, ¿cierto?, tenemos, dice acá, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, para siempre jamás. ¿Dónde? No aquí, en los cielos. ¿Se da cuenta que la iglesia es un pueblo celestial con promesas celestiales? Versículo 2: y por esto, mire cómo dice, también gemimos. ¿Por qué gemía Pablo? Aquí lo dice: deseando ser revestidos de aquella habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Bueno, ¿qué es lo que está prometiendo el Señor? La glorificación. Esto se refiere al cuerpo de gloria que Él nos tiene preparado para cada uno de nosotros, sus hijos. Y me gusta la expresión del apóstol Pablo, porque esta palabra gemir también la leímos en su oportunidad en Romanos, ¿se acuerda? Porque Romanos también es una carta que enseña el carácter peregrino. Por ejemplo, dice, voy a leer algunos versículos aislados, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación gime, mire, ahí está la palabra, gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, es decir, la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces, el gemir, hermanos, es parte del clamor tuyo y mío de decir: ven, Señor Jesús. Cuando decimos ven, Señor Jesús, va inclusive más allá de decir escapemos de este mundo que no tiene sentido, que ciertamente lo es, ¿cierto? Pero tiene que ver principalmente con el cambio radical que vamos a tener como seres. Nunca más va a morar en nosotros el pecado, nunca más. Nunca más vamos a tener que luchar con el pecado. Nunca más vamos a ofender al Señor con un pensamiento, con un acto, con una palabra. Nunca más. Y yo sé que tu anhelo y el mío es nunca ofenderle. Y nos sentimos muy mal cuando lo hacemos. ¿Qué haríamos, hermanos, sin el Señor Jesucristo, que nos perdona día a día? ¿Qué haríamos sin Él y sin su sangre, que nos limpia de todo pecado de manera presente y temporal en este tránsito por este mundo? Pero llegará un día, hermanos, que seremos revestidos. Por eso que Pablo dice, gemimos por esto, gemimos. Es decir, lloramos de manera con verdaderos sollozos, hermanos. Porque fíjense ustedes que hay llanto de emoción donde brotan lágrimas. Chuta, siempre me agarro el lente. Pero también hay llantos que uno llora como un bebé y gime. ¿Ya? Es bueno experimentar eso, hermanos. Es bueno humillarse en la presencia del Señor. Es bueno sentir que el Señor te ha quebrantado. te ha hecho pedazos. Eso es la experiencia que cada uno de nosotros debe vivir a solas con Dios. No buscarlo esto en la emoción de una congregación, no, 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 esto es personal. El Señor dice, tú, ahí, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. El gemir, hermanos, el anhelar con todo nuestro ser que Cristo vuelva, ¿para qué? Para que seamos revestidos de aquella morada celestial. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuevamente una alusión a la carpa, a la tienda de campaña transitoria peregrina, gemimos con angustia, agrega una palabra más, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal, fíjese el lenguaje, igual que Corintios 15, sea absorbido por la vida, ¿ya? Es interesante esto, hermanos, repasarlo, porque el pecado en el creyente le produce angustia, no le puede producir alegría. Por eso que es muy, muy necesario confrontarnos con la palabra de Dios. Si cuando tú estás en el mundo y estás conviviendo con un mundo que aborrece a Dios, que odia la palabra de Dios, y tú te sientes bien en medio de ellos, es bueno revisarse, es bueno confrontarse. ¿Acaso a lo mejor no has nacido de nuevo? Porque el creyente lleva este sello, gime. Cuando ofende al Señor, gime con angustia, se duele. Bueno, este texto, hermano, estos textos, entre tantos otros, nos habla de esta bendita promesa de la glorificación, de la que comenzamos a hablar en virtud del pasaje de Romanos 8, versículo 30 al final. Volvamos a Romanos entonces, hermano, y leamos el versículo número 31, versículo número 31, ¿ya? Después de esa gran esperanza de gloria, hermanos, vamos a seguir este estudio de Romanos. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Primera pregunta. Si Dios es por nosotros. Segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Aquí comienzan varias preguntas. De aquí en adelante vamos a tener muchas preguntas del apóstol Pablo, varias preguntas retóricas. La primera, ¿qué pues diremos, hermano? Esta expresión, hermano, está dicho de la manera o con la idea, con la perspectiva de que nosotros no podemos poner en duda que la salvación es segura. Esta salvación no pende de un hilo, no está como el oro en el alambre, hermanos, dependiendo de nosotros. Es un insulto al Señor esa doctrina. Muchas veces a nosotros se nos enseñó, los que estuvimos algún día en estas congregaciones, que se nos decía que la salvación se perdía, y cuya enseñanza se basaba de textos totalmente torcidos y aislados, y que no consideraban, por ejemplo, la correlación ni los aspectos literales, gramaticales. No, simplemente se decía, ve, aquí la salvación se puede perder. Le voy a citar uno solo, cuando dice, no sea que yo, siendo heraldo para otros, dice Pablo, venga yo mismo ser eliminado. 1 Corintios 9. Ahí no está hablando de la salvación, ahí está hablando de un premio. Y nunca la salvación se ha presentado como un premio. La Biblia dice que la salvación es un regalo, es un don de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. No es un premio, es gracia. Y gracia significa que no merecemos. Si lo merecemos, ya no es gracia. Pero nosotros recibimos la salvación por gracia. Por lo tanto, la salvación no se puede perder. Y la primera pregunta del apóstol Pablo nos está diciendo eso. ¿Qué puedes decir tú y qué puedo decir yo? ¿Qué pues diremos a esto? Si el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, ¿qué más podemos agregar? Eso es lo que está diciendo Pablo en la primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Yo creo que la respuesta tuya y mía es la misma. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque me sacaste de las garras de la religión y me pusiste en el camino de la verdad. ¿Qué pasa, hermano, si ahora mismo tú y yo podríamos estar en una religión y sintiéndonos bien y viviendo una vida limpia, pero perdidos por toda la eternidad? ¿Cuánta gente hay así? Proverbios capítulo 14, verso 12, que es lo que dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Por mucho tiempo me pregunté, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué Salomón escribe, hay camino que al hombre le parece derecho, la senda limpia, la senda de la religión? Pero el fin de la senda limpia, ¿saben cuál es? El infierno de fuego, el lago de fuego y azufre, para siempre jamás. Pero a él le plació sacarnos y revelarnos estas verdades tan tremendas, tan gloriosas. Por eso que la pregunta es, ¿podríamos decir ahora, Pablo quiere que nosotros descansemos en esta promesa? ¿Qué pues diremos a esto? Después agrega, si Dios es por nosotros, Él ha hecho todo por nosotros, ¿ya? Y viene la segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan Mateo capítulo 16 cuando el Señor revela el concepto de la iglesia? Y yo me imagino ahí los discípulos deben haber estado con un signo de interrogación, pero más grande que la cabeza, hermano. Porque él dice, cuando Pedro en Cesarea de Filipo, el Señor permitió que fuera ahí porque era un pueblo o una localidad altamente pagana, donde se adoraba un hijo de un dios pagano. Y ahí Dios permitió que se revelara el gran misterio del Evangelio. Grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Preguntó él. Bueno, algunos decían un profeta aquí y allá. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y fíjense que responde el que menos sabía, porque Dios gratifica al que menos sabe. Así él se glorifica. No al que más sabe, sino que al que menos sabe. Usó un pescador, un rudo pescador, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda declaración de Pedro, imagínese. Y el Señor le aclara, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no fuiste tú, Pedro, el que analizaste esto y el que entendiste esto. No, tú fuiste usado por revelación de Dios. Como dijo una vez un hermano, prefiero ser como el ignorante Pedro que como el sabio Nicodemo. Hoy día hay muchos sabios Nicodemo, pero es preferible hablar como el ignorante Pedro porque hablan por revelación de Dios. Porque no confían en su intelecto, porque no confían en su academia, ni en su capacidad intelectual, sino que se humillan y se depositan en los brazos del Señor. Y ahí Él perfecciona su poder. Bien, ¿por qué quise citar esto? Porque después dice, arregló enseguido, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeñita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no estaba edificando la iglesia en Pedro. Es absurdo pensar eso. Estaba edificándola en sí mismo. Estaba edificándola en la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Es un sofisma de la Iglesia Católica, es una mentira. Pero mire lo que dice. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Las puertas del mismísimo infierno no podrán hacer frente a la Iglesia. No podrán hacer frente al creyente, al Hijo de Dios. Por eso que Romanos 8 nos trae a la memoria este pasaje, porque dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni las puertas del Hades podrán contra nosotros. Por ejemplo, Romanos capítulo número 11, versículo número 36, dice lo siguiente, usted lo conoce muy bien. Esto resume todas las escrituras, hermano. Este pasaje trate de memorizarlo porque resume todo. Si usted lee las escrituras de Génesis y Apocalipsis en virtud de este pasaje, nunca va a malinterpretar las escrituras. Nunca le va a atribuir méritos a los hombres, sino que todos los méritos y toda la gloria siempre ha sido para Dios. ¿Qué dice la escritura? Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él, no a otro, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una vez yo lo comenté y siempre es provechoso, saludable repasarlo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, primeramente introduce una enseñanza que hasta ese momento no estaba en consonancia con los oídos judíos. Vosotros oraréis así. Adonai, no. Nuestro Dios, tampoco. Soberano, no. Padre. Por primera vez, Padre nuestro. Ese concepto de paternidad, hermano, es un privilegio que tenemos los creyentes. Por eso que dice Juan, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios por regeneración e hijos de Dios por adopción? El Padre eterno nos ha adoptado como hijos suyos en el primogénito, en el preeminente, en aquel que tiene complacencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando él oraba o nos enseñaba a orar de esa manera, Padre nuestro, etcétera, al final dice lo siguiente: porque tuyos son el reino, primera cosa, el poder y la gloria. Esas tres palabras, hermano, aparecen implícitas aquí. Cuando dice porque de él, aquí está hablando de su soberanía. Cuando hablamos de reino, es sinónimo de soberanía. ¿Sí? Cuando hablamos de poder, hablamos de dominio. Cuando hablamos de dominio, hablamos de reino. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, es la capacidad de llevar en su soberanía el plan que él estableció. El reino, el poder de Dios, como dice acá, porque de él, de su voluntad, de su soberanía, de su decreto soberano, y por él, es decir, a través de su poder, ¿cierto? Él lleva a cabo todas las cosas, pero agrega algo más. Y para él. El Señor dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aquí tenemos lo mismo, porque de él el reino, y por él el poder, y para él su gloria. Por eso que todas las cosas son en esta perspectiva. Él las decreta, él las lleva a cabo, y todo es para su gloria. ¿Qué nos queda decir? A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí entendemos, hermano, esta expresión de Pablo que dice, si Dios es por nosotros, él es el que hace todo por nosotros. ¿O acaso nos dice la Sagrada Escritura en Romanos 5 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros? ¿Quién debía haber muerto por causa del pecado? Si está escrita en la ley, la paga del pecado, hermanos, es la muerte. Ciertamente vamos a morir porque somos pecadores, pero no vamos a morir eternamente, hermanos. Porque el que nace dos veces, muere solamente una vez, gracias al Señor que nos hizo nacer, por segunda vez. Pero el que muere dos veces, ¿qué ocurre ahí? El que nace una vez morirá dos veces, la muerte natural y la muerte eterna. Bien, hermanos, él es por nosotros, y la pregunta retórica, ¿quién entonces contra nosotros? Nada, ni nadie, ni las puertas del mismísimo infierno. Versículo número 32, lo vamos a dejar, vamos a citarlo y lo vamos a dejar aquí porque se nos fue el tiempo. Versículo 32, él que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ahí nuevamente el por, ¿cierto? ¿Cómo? Tercera pregunta, ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? Aquí está el misterio de la adopción. Miren, hermanos, el Señor convivía eternamente con su hijo. Había una plena comunión, ¿se acuerda que lo habíamos estudiado respecto a la comunión? El verbo era del principio, ¿cierto? Estaba en el principio. El verbo estaba con Dios, pero es más, el verbo era Dios. O sea, el verbo no es un diosecillo, el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice, se hizo carne. El verbo, no cabe duda, es el Hijo. El Hijo eterno, así como hay un Padre eterno, hay un Hijo eterno. Y el Señor, por amor, un amor insondable, un amor incalculable, un amor incomprensible, no escatimó, es decir, no dudó en entregar a su propio Hijo por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no es cualquier hijo. No es un primogénito, es el único en su género, no hay quien se pueda igualar o ni tan solo asemejar al Señor Jesucristo. Y Él no escatima esa realidad ni a su propio Hijo, dice el texto, sino que lo entrega, lo dona, lo regala en un regalo, ¿no es cierto? Como dice 2 Corintios 9, gracias por su don inefable, ¿cierto? Lo entrega por nosotros, es decir, nos regala a su Hijo a morir en una cruz de vergüenza, a sufrir todo lo que sufrió el Salvador por ti y por mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y a partir de esa revelación, de esa declaración tremenda, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas nos ha prometido el Señor? Nos ha prometido una herencia incorruptible en la gloria. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Un misterio, hermanos, que ciertamente a nosotros nos deja sin palabras. Esa es la palabra, esa es la verdad, sin palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir Dios mediante desarrollando estos versículos que siguen con la ayuda del Señor. Hermano César, por favor. Amén, Señor. Gracias, hermano César. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo a las 11 de la mañana o a las 19:30 horas, si nuestro Señor Jesucristo aún no ha venido por nosotros. Maranata, Cristo vuelve por nosotros. Amén. Sí, hay una invitación especial, hermano, a compartir unos pancitos, una oncecita para los que gusten quedarse. Y después retornamos a casa, así que es muy bueno también aprovechar esta instancia. Que el Señor les bendiga.